Bienvenidos a la quinta temporada de Financiero Monetario Irreverente, sección internacional, con Leandro Sicarelli.
Bienvenidos al segundo episodio de la quinta temporada de FMI Podcast en su versión internacional. Lo que les propongo para esta semana es obviamente comenzar hablando de lo que dejaron las minutas de la última meeting de la Reserva Federal. Después vamos a hablar un poco de lo que pasó en el Standard & Poor's y con Nvidia y todo este tema de la inteligencia artificial que generó mucho revuelo ahí en el mercado, revuelo del positivo. Y sobre el final vamos a hacer alguna mención a lo que está pasando con los bancos centrales de Oceanía y lo que puede llegar a pasar con el dólar a nivel global, ¿bien? Pero antes de todo eso, como yo les comenté la semana pasada, que faltaba que se sume un sponsor por una cuestión ahí de papeles que teníamos que terminar de cerrar, ya se cerró. Y ese sponsor que se suma a FMI Podcast, el último que se suma, porque obviamente como dijimos desde un principio solo van a ser tres, es este que viene ahora. Escucha. Auspicia este programa Cam Doctor de Medife, la mejor telemedicina del país que te permite acceder a consultas médicas online en menos de 5 minutos, desde cualquier lugar, las 24 horas y de forma ágil y segura. Con Cam Doctor de Medife, el médico está donde estás vos. Llenate de vida y de beneficios con Medife. Bueno, bienvenidos a los Ares y colegas de Medife, a FMI Podcast ya formalmente. ¿Qué dejaron las minutas? Dejaron un montón de cosas. Bien, yo ahora les voy a dar el título de lo que para mí fue lo más importante de lo que dejaron. Y después vamos a ir charlando otras cosas, algunas de ellas que para mí son relevantes y en general no se le prestó tanta atención o no lo vi circulando tanto en redes y demás. Bien. La gran conclusión, primero vamos a ordenar un poco. ¿Qué tuvimos? Bueno, tuvimos las meetings de la reunión de fines de enero. Bien, recuerden que en general viene la reunión. Son dos días, el segundo día sale un comunicado, a la media hora hay una conferencia de prensa y listo. Una de cada dos reuniones viene con proyecciones económicas, Dotplot y toda esa cosa. Bien, la de enero puntualmente no venía con proyecciones, o sea que estamos trabajando con las proyecciones del mes de diciembre del año pasado. Bien. Ahora en la próxima meeting de marzo vamos a tener proyecciones nuevamente. Pero en concreto salió Powell, dijo la tasa se queda donde está y no se ilusionen porque en marzo no vamos a bajar la tasa. Falta todavía para eso. Bueno, bien, ahí, bueno. Pim, pim, pim. Y no supimos más nada. Bien. Tres semanas después aproximadamente, de tres o cuatro semanas después, sale lo que llamamos las minutas de la reunión, que no son otra cosa que minutas. O sea, es un resumen de lo que estuvieron charlando los directores de la Reserva Federal en a la hora de tomar las decisiones. Bien. La decisión de la que nosotros solo nos enteramos, la tasa no se mueve. Ahí dan perspectivas, hacen comentarios, ahí como nosotros vimos, es muy importante el wording, ¿no? Cuando una minuta de la Reserva Federal viene con la palabra many o several o some, es muy importante saber qué palabra es más que la otra, ¿bien? ¿Qué significa más que la otra? Porque a veces te dice several participant no ven que sea necesario seguir subiendo la tasa y abajo te dice some participant sí ven que hay que seguir subiendo la tasa. Entonces, bueno, several es más que some. Bueno, eso ya lo discutimos, váyanse a los episodios de la temporada pasada y demás. Puntualmente hoy no hay nada tan fino de wording, o sea, nobleza obliga. Pero bueno, surgen cosas muy interesantes de las minutas porque te das cuenta de qué es lo que discutieron para llegar o para arribar a una decisión que nosotros ya conocíamos, pero que bueno, el trasfondo de eso no lo sabíamos. Entonces puedo empezar a ver cómo los tipos están pensando las cosas hacia adelante y con eso no tenemos una ventaja, ¿no? Para pensar en eso. La gran conclusión para mí de las minutas es que daría la sensación de que la Reserva Federal sabe que está en un momento en donde la actividad y la inflación pueden dispararse para ambos lados. Dispararse, digo, tómenlo con pinzas, ¿no? Pueden salir para cualquier lado, ¿bien? Entonces, obviamente, ante ese nivel de incertidumbre dual, en este caso, y en parte algo de esto habíamos hablado, ¿no? En el episodio anterior dijimos, bueno, como que vuelve una especie de mandato dual. De vuelta, nunca se fue el mandato dual, pero digo, en la ponderación de qué va a priorizar la Reserva Federal, si bajar la inflación o si generar condiciones para que haya el menor desempleo posible, nosotros decíamos, viene 100% abocado a inflación. Bueno, en la última meeting un poco eso cambió, entonces le empieza a prestar atención al desempleo, a la actividad. Y lo que dice, bueno, ahora que yo ya más o menos tengo un mejor balance entre preocuparme por mis dos objetivos de inflación y desempleo, la verdad que justo llego en un momento en donde el desempleo puede subir, pero también puede mantenerse como está. Y la inflación puede seguir bajando, pero también puede frenarse. Bien. Entonces, estoy en un escenario de total incertidumbre, ante la cual, como ya muchas veces hemos hablado acá, lo que hacen las autoridades monetarias es esperar. Leco me decía hace un tiempo, la conclusión para mí es que no tienen apuro. Y es que, en realidad, ¿por qué se apurarían? Claramente. Es un buen diagnóstico. No tienen apuro. Y no, porque no están haciendo trading, básicamente. No están operando en el mercado financiero. Los tipos están conduciendo la política monetaria del país más importante del mundo. Entonces, siempre va a ser mejor no dar un paso que corresponde a riesgo de que ese paso lo den en falso. Entonces, hasta que no estén 100% seguros de qué hacer, van a dejar esto como está. Bien. Mencionan una serie de cosas, obviamente, adentro de las minutas van diciendo. Arranquemos por el lado de los precios. ¿Qué dicen de los precios? Y dicen, mirá, la verdad que mirando la inflación anualizada del año pasado, o sea, el diciembre contra diciembre, interanual, ¿cómo cerró? Siempre para el PCE, en torno a 2,6. Viendo que la curva vino un poquito para arriba, sí, pero digo, y sabiendo que en la segunda parte del año va a haber, por una cuestión estadística, una desaceleración más fuerte de la inflación, la verdad que todo indica que la inflación está corriendo hacia la meta. Ahora, en el medio pueden pasar una serie de cosas. De hecho, abiertamente los tipos dicen el riesgo de que la proyección de inflación que nosotros tenemos, que es optimista, bien, no sea tan positiva, escaló un poquito este último tiempo. En el intermeeting le llaman eso, entre la reunión de diciembre y la reunión de enero. Escaló un poquito. Bueno, ahí pone una luz de alerta. Si todo fuese tan fácil, si la inflación fuese a bajar y sigue bajando al ritmo que viene bajando, bien, la interanual, el promedio trimestre móvil del interanual está ya en torno a la meta. El dato, cuando vos lo analizas, el dato mensual desestacionalizado, anualmente te da 2%. O sea, ya están en la meta, si se quieren poner optimistas. Y los tipos saben que hacia adelante viene más desinflación. Lo que dicen es, queremos ver que venga esa desinflación. Y sobre todo porque en el medio pueden pasar una serie de cosas. De hecho, entre diciembre y enero notamos que algunas cositas que pueden complicar este proceso de desinflación ya pasaron o están empezando a pasar. Por ejemplo, no sé, yo imagino que los datos laborales, por ejemplo, deben haber sido algo que los tipos dijeron, che, igual los datos laborales siguen viniendo muy picados. Después vamos a hablar de eso porque hay alguna explicación. Y entonces, bueno, alguna luz prenden de alerta. Y obviamente, si hay luces de alerta, van a ir con más cautela. Es decir, van a bajar la tasa de interés más después que antes. O sea, van a higher for longer, si se quiere, si se me permite. ¿Estamos? De vuelta, mencionan las cosas que pueden llegar a suceder y que pueden llegar a complicar la cosa. Bien, el tema es que no se estire mucho este proceso de desinflación. Bien. Si la cosa se complica por ahí, lo que para nosotros, y es un poco la apuesta de la Reserva Federal, a fin de año sería estar en la meta, lo dicen en las minutas, digamos, a este ritmo, a fin de año estamos en el 2% de inflación. A fin de este año. Cuando en principio todos decíamos principio de 2025, mediados de 2025, meta. No. Como viene esto, anclada las expectativas, con la política monetaria empezando a funcionar, obviamente yo llevo un tiempo porque tiene un lag, etcétera, etcétera, etcétera. Con este ritmo, incluso si se complica un poquito, por ahí a fin de año podemos estar en la meta. ¿Cuáles son los riesgos? Los tipos lo mencionan. A ver, podemos tener disrupciones en las cadenas de valor. ¿Por qué? Por cuestiones geopolíticas. Y claro, sí, tenés guerra en buena parte de los lugares por donde pasan barcos. Guerras en lugares donde se producen, no sé, oleaginosas, donde se produce energía. Tenés un montón de problemas ahí. Tenés un posible rebote del precio de los bienes, bien, producto de que todo lo que viene mejorando el componente de oferta por productividad, porque se normalizan las cadenas, puede ir para atrás, bien. Y tienes una dinámica salarial que hay alguna mejora, ahora lo vamos a mencionar, pero puede volverse en contra de vuelta. Entonces, te puede hacer ir para atrás otra vez. Entonces, con todos estos riesgos asociados, bien, y a sabiendas de que la cosa va caminando bien, ¿por qué apurarse? Bien, ¿por qué hoy ya empezar a bajar? Bien, ¿por qué no dejar obrar las tasas si en el mientras tanto nosotros en la actividad y en el mercado laboral no estamos viendo gestos o síntomas de que las tasas en estos niveles estén generando grandes disrupciones? Bien, o que se nos venga una recesión encima. Entonces, por eso los tipos dicen, hay posibilidad de ir por el mandato dual, de cumplir las dos cosas. Lo que no tenemos que hacer es apurarnos. Bien. Bueno, algunos integrantes no están tan optimistas. De hecho, hay una discusión acá, que ahora la vamos a retomar con el tema de Nvidia y demás, que es el aumento de la productividad y la normalización de la oferta está ayudando mucho. Bien. Y ustedes consideren, recuerden que cuando nosotros hablábamos en las temporadas anteriores, una de las cosas que decíamos es tenés un componente de inflación por oferta muy grande. Obviamente que vos le metiste incentivos a la demanda a través de la política monetaria y fiscal expansiva, pero por el lado de la oferta vos tenés un montón de problemas que hacen que los precios tengan que ir para arriba. Bueno, todo ese proceso estaba volviendo para atrás, las cadenas se normalizan, hay un buen nivel de aumento de la productividad. Entonces, si todo eso sigue así, si las cadenas se siguen normalizando y la productividad sigue aumentando, está lo que se llama el Golden Path, ¿era? Como los analistas le dicen como el camino de oro, donde vos decís, bueno, si sigue todo así, se sigue normalizando la oferta y la productividad sigue subiendo, vos podés bajar la inflación, podés ir a 2% de inflación sin hacer sin que pierda el salario real y sin que caigas en una recesión. Bueno, sobre eso no todos están de acuerdo en el directorio de la Reserva Federal. Algunos dicen, sí, la verdad que hay un aumento de productividad, no sé qué tan significativo sea, no sé qué tan sostenible sea, no sé qué tan no estadístico sea, porque obviamente hay un efecto rebote también de la productividad, venías de una recesión muy fuerte en 2020 por la pandemia, entonces siempre salta la productividad después de eso, porque ajusta más rápido la cantidad que el empleo y entonces eso te hace cambiar la productividad. Cuando rebotás. Entonces, yo tiendo a pensar que dentro del directorio de la Reserva Federal tienden a estar más pesimistas que positivos con el tema de que la productividad se pueda mantener en el mediano plazo. Entonces ahí tenés otro factor. Vos venís bárbaro hasta ahora porque la productividad viene aumentando y que pito que flauta, está buenísimo. Entonces vos podés ir bajando la inflación sin hacer retroceder la actividad. Ahora, ¿cuánto más puede tirar eso? ¿Es sostenible? ¿Los aumentos de productividad que está mostrando la economía americana son sostenibles en el mediano plazo? Bueno, podemos volver sobre eso. Respecto al mercado laboral, a ver, insisten, está más alineado, ¿bien? Está yendo hacia un mejor balance entre oferta y demanda laboral. Sí, es verdad, el ratio de vacancy en employment todavía no está en los niveles que lo queremos ver, en torno a 1,2, está arriba de eso, pero digo, no nos preocupa tanto, ¿bien? La tasa de participación laboral venía bajando, ¿bien? La dinámica salarial venía mejorando, porque los aumentos reales salariales ya no son tan significativos, entonces es sostenible en el mediano plazo, ¿bien? Sobre la tasa de participación, que es el indicador clave, yo ya se los dije, ese y bueno, el ratio de vacantes sobre desempleo y también la quit rate ahí. Sobre la participación laboral, el último dato vino mal, que creo fue el de diciembre, vino con una baja en la participación laboral. Y eso es complicado, esto significa menos gente yendo a buscar trabajo. ¿Bien? Nada, venía subiendo. Faltaba todavía como un punto para llegar, o medio punto, no me acuerdo, pero digo, te resolvía la mitad del problema laboral si la tasa de participación volvía a los niveles prepandémicos. Lo que pasa es que, de vuelta, estamos en una economía que está cambiando. Cuando los manuales de historia escriban esta etapa, probablemente empiecen a decir, después del COVID cambiaron un montón de cosas, porque cambiaron las pirámides poblacionales, eso te metió en otro universo de tasas de interés, eso te metió en otros niveles de ahorro y de inversión en las economías. Te posicionó, bueno, otros niveles de tasa, otro precio para el dólar, que después lo vamos a hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sé si va a volver a esos niveles. Si vuelve, te soluciona todo. Bien. Bueno, nada, más allá del dato de diciembre, en general venía mejorando el nivel de inmigración, venía mejorando el macheo, el proceso de macheo entre puestos y gente que está buscando. Ustedes ya saben, los puestos que no se pueden cubrir, que están vacantes, los opening, son muy de baja productividad. Mientras que la gente que está buscando trabajo en general tiene un poquito más de formación. Es como si te dijese, McDonald's no puede cubrir un cajero y hay un ingeniero del otro lado que está buscando laburo. Bueno, no va a trabajar el ingeniero en McDonald's. Bien, me hace acordar esa frase que los científicos vayan a dar los platos, pero digo, nada. Entonces hay un problema. Bueno, eso está mejorando supuestamente. Y el consumo sigue firme. Hay algunas señales de alerta, bien, con el uso de tarjeta de crédito, morosidad en algunos segmentos de crédito, etcétera, pero digo, nada del otro mundo. La Reserva Federal igual sostiene que la economía este año no va a crecer por encima de su potencialidad, ni siquiera va a estar en torno a la potencialidad. De hecho, el crecimiento para este año es 1,4, cuando la economía americana debería crecer al 2% en términos reales. Y lo que dicen es, eso no solo va a pasar este año, sino que sostenemos que probablemente pase también en 2025 por el lag de la política monetaria. Bien, recién volveríamos a crecer al nivel potencial en 2026. Bueno, estoy guardándome para lo más importante, porque esto no es lo más importante. Lo más importante, obviamente, mandato dual está de vuelta. Bien, los participantes remarcan que el riesgo de obtener o llegar o lograr los dos objetivos de empleo e inflación se movió, ese riesgo de lograr las dos cosas, hacia un mejor balance. Bien, ¿qué es esto que yo le decía? Bueno, se vuelve a rebalancear el mandato dual, pero aclaran, sí, de que igual el sesgo sigue siendo hacia preocuparse por la inflación. ¿Bien? Nada, creo que lo dije el episodio anterior, no significa que ahora las dos cosas importen igual. Lo que digo es, antes era 99 inflación, 1 desempleo. Hoy creo que la cosa es 70 inflación, 30 desempleo. Y cada vez, a medida que este proceso avance, si sale bien, esa cosa se va a emparejar más. Bien. Obviamente manifestaron lo que creo que dijo Powell. Estamos casi convencidos de que esta es la terminal rate. También dicen que es la terminal rate para el resto de los países. Podemos charlar si es así o tan así. Y que obviamente para comenzar las bajas necesitan ver data consistente de que la inflación está yendo al 2%. Bien. Todavía no están tan seguros. Entonces, ¿qué es lo importante antes de irnos al otro chivo y seguir con el resto de los temas? Bueno, el quantitative tightening es lo importante. Bien. Los integrantes del FOMC dicen que el nivel de reservas que hay en la economía son abundantes. Bien. O sea, están por arriba del nivel amplio que ellos necesitan. Es decir, que van a seguir con el tightening, van a seguir sacando reservas. Bien. En algún punto hasta instan a los bancos a que usen la ventana de descuento si tienen problemas. Dicen, no, mirá, las reservas son amplias. Si algún banco tiene problemas, tienen que dejar de tenerle miedo a la ventana de descuentos. Una cosa así. Obviamente les acaba de sacar el programa para financiamiento a los bancos, así que, nada, si te saco eso, lo que les está diciendo, muchachos, no tengan miedo de ir a usar la ventana de descuento. Lo que pasa es que, claro, en cualquier economía, donde vos pensás, el otro día se lo explicaba en el curso a los alumnos, la ventana de descuento es confidencial. ¿Por qué es confidencial? Porque todos, si nosotros nos enteramos que hay un banco que está pidiendo redescuento contra el Banco Central, que está securitizando préstamo para tener liquidez, automáticamente todos vamos a mover nuestro depósito de ese banco. Entonces va a ser peor. Entonces ya le conté, fueron al Capitolio, dijeron, ustedes, la Reserva Federal, no le pueden dar descuento a alguien sin que la sociedad sepa quién es. Y, pero yo no lo puedo decir, porque si lo digo, le disparo una corrida de depósito. Bueno, hagamos una cosa. Vos decís el monto que das, no digás a quién se lo das, a cuánto se lo das, decís el monto toda la semana. Y 2 años después, yo quiero tener los registros públicos de a quién le diste, ¿bien? Porque 2 años después, nada, te dicen, che, tu banco hace 2 años tuvo un quilombo, bueno. Igual puede afectar, pero ¿bien? Afecta con un lag de 2 años, ¿bien? Entonces, nada, terror. Cualquier banquero, antes de ir a la ventana de descuento, se corta la mano. Va cuando ya no tiene más ningún tipo de chance, cuando no consiguió en el mercado de fondos federales, cuando no pudo hacer un repo, cuando no pudo hacer nada, ¿va? Porque lo que tiene para descontar es un préstamo. Que en el mercado de repo no te lo toman. Entonces ahí vas a la ventana de descuento, ¿bien? Bueno, la Reserva Federal dice, loco, no es tan así. Vengan, vengan. Si alguno tiene problema, vengan. Y en el medio le saca el programa de financiamiento, básicamente porque se lo estaban arbitrando, ¿bien? Pero sigamos, porque eso es importante. ¿Bien? Y el tipo dice, bueno, mirá, los reverse repo, la plata que los bancos ponen en... Que en realidad son los fondos comunes de inversión, los money market, que ponen en la Reserva Federal, ¿bien? A tasa. Está bajando más rápido que el quantitative tightening. O sea, nosotros vendemos 100... y repo baja 120. Lo que genera eso es que cuando el repo baja, aparecen reservas en el sistema. ¿Bien? Cuando la Reserva Federal hace tightening, se lleva reserva del sistema. Lo que te están diciendo es, mira, yo me llevo 100 y de repo aparecen 120. O sea que en términos netos, la cosa sigue siendo relativamente expansiva o levemente expansiva. ¿Por qué? Porque el tesoro sube las tasas, coloca bills y se lleva absolutamente toda la plata que estaba en repos. Los repos, que eran 2 trillones... hoy son menos de 600 mil millones de dólares. Y van a seguir bajando. Bien. De hecho, el staff dice que una vez que los repos hayan desaparecido, se hayan estabilizado en un nivel muy bajo, ahí ellos van a poder tener una mejor calibración del quantitative tightening. Porque ellos lo que dicen es, mirá, nosotros sacamos liquidez con el tightening, pero aparece la misma liquidez por el lado del repo. Que un poco era el objetivo, ¿no? Sacar ese pool. O sea, decía, el tightening van a sacar mucha liquidez. Tranquilo, hay un montón de liquidez acumulada en repos. En reverse repo puntualmente. ¿Qué quiere decir? Que si el tesoro logra subir las tasas y llevarse esa liquidez, todo lo que se lleva a la Fed aparece por el otro lado. ¿Se acuerdan que en un momento aparecía la TGA? Bueno, ahora cambió eso. ¿Bien? Aparecen los repos. Entonces, del lado de la Reserva Federal, lo que los tipos dicen es, escúchame, yo estoy tratando de sacar liquidez y nada, no genero ningún efecto porque toda la liquidez que yo me llevo es la que ponen, la que inyectan los repos cada vez que bajan. Entonces, cuando los repos terminen de bajar, ya sea porque son cero o porque se estabilizan en el mínimo que van a estar, ahí yo toda la reserva que me lleve con el quantitative tightening son todas las reservas que salen del sistema, en términos netos. Algún desprevenido puede decir, ah, mira, claro, sí, es verdad, la política de Reserva Federal va a ser mucho más directa cuando se eliminen los repos, se estabilicen, tal cual. Bueno, yo te quiero decir algo. Eso es un parámetro. Eso es un parámetro. ¿Parámetro para qué? Para repensar el tightening. Ahí tenés un momento. ¿Cuándo va a ser el tema? Uno dice, hasta fin de diciembre van a este ritmo, de diciembre hasta junio de 2025 desaceleran, junio terminan. Escenario base. Ahora, che, ¿y si los repos se desarman todos, se estabilizan de acá a 6 meses? Y bueno, es un buen momento para ahí desacelerar. De hecho, en el siguiente párrafo, yo ya me lo había anotado, che, esto está bueno como parámetro. En el siguiente párrafo, lo dicen abiertamente, dicen, en la próxima reunión, creo que es un buen momento para comenzar. Miren cómo es la Fed. No estamos pensando en pensar. No estamos viendo en ver. O sea, no es que te dice, no lo estamos viendo todavía. No estamos viendo cuándo verlo. O sea, yo te digo, mirá, lo estamos viendo de empezar a verlo la semana que viene. O sea, la semana que viene empiezan a verlo recién. No es que la semana que viene sea. Bueno, abiertamente dicen en las minutas que... No te lo voy a decir ahora. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a meter un chivo de cocos y después te voy a decir lo que dice.
Si venís escuchando al SAR Financiero y querés aprender aún más, en Cocos University tenemos un curso online y gratuito para que empieces a invertir desde cero. 11 módulos sobre el mercado financiero elaborados por expertos de Cocos Capital con el propósito de que puedas potenciar tus ahorros. Inscribite en cocos.capital/university y empezá a operar desde nuestra app Cocos Capital. Fácil, inclusivo y seguro.
¡Cuánta maldad, ¿no? ¡Cuánta maldad! En la próxima meeting deberíamos sentarnos a discutir de manera profunda, literal usan esa palabra, ¿cuándo desacelerar el quantitative tightening? O sea que la discusión de desacelerar el quantitative tightening que va a llegar a fin de año, a partir de la reunión que viene ya va a estar en la mesa. ¿Bien? ¿Qué dicen los tipos? Dicen, mirá, no sabemos bien cuál es el nivel de reservas amplias. O sea, sabemos que queremos que haya reservas amplias, pero ¿cuánto es? 8% del PBI, ponele, y ese parámetro, no, medio no lo sabe, lo vamos a ir tanteando, porque lo que no conocen es la demanda de liquidez de la gente mañana se pone, perdón la expresión, pero se pone el culo la gente mañana, quiere tener los dólares en la mano, bien, o los dólares solo en bancos grandes, y los bancos chicos van a tener un problema de liquidez, pero las reservas eran amplias, sí flaco, pero cambió la demanda de liquidez, chao, fuiste, es como que hay cosas que no podés controlar. Entonces lo que los tipos dicen es, mirá, si nosotros aflojamos el ritmo al que va el tightening, por ahí podemos hacer más suave esa transición. Y por ahí podemos seguir haciendo el tightening más tiempo. Bien. Obviamente remarcan nuevamente que no es incompatible bajar la tasa con la continuidad del tightening. Pero bueno, ya se empieza a discutir la posibilidad de desacelerar el tightening. Por eso... Como conclusión, las minutas, más allá de que la Reserva Federal está en un momento donde no sabe para qué lado ir porque quiere esperar, no es que no sabe, quiere esperar porque tanto la inflación como la actividad puede salir disparada para cualquiera de los dos lados, en ese contexto sí nos dejó una muy buena noticia que es pueden llegar a replantear el tightening en el corto plazo o antes de lo que esperábamos, por eso es recontra bullish, loco. El estándar apuro y está en $5,100. Es una fiesta esto. Bien, tiene que ver con las minutas. Ponele que algo pueden haber acompañado, pero también está el fenómeno Nvidia. El verdadero SAR ayer estaba más preocupado por las minutas que por Nvidia. Pero nobleza obliga, al mercado le gusta la falopa y entonces estaban todos más preocupados en el mercado por el balance de esa bendita empresa vinculada a la inteligencia artificial. Que nada, yo, a ver, como todo, como con criptomonedas y todas las cosas nuevas. Yo me muestro bastante ateo, pero no es que estoy en contra de la inteligencia artificial ni nada. Creo que, bueno, nada, a ver, tiene que empezar a mostrar de que resuelve cosas significativas, no un trabajo de la facu para un pibe que tiene 15 años. La verdad es, si vamos a estar pagando 70 veces la ganancia de la empresa porque resuelve un trabajo práctico o porque me hacía un amigo el otro día, te hago imágenes con inteligencia artificial, está buenísimo, pero digo, eso no tiene mucho valor. A nivel macro, sistémico. Bien. Pero bueno, hay toda una discusión. Y digo, a ver, y ahora sí le voy a dar la importancia que corresponde al balance de Nvidia. Más allá de que obviamente el mercado voló y está 14% arriba y el Standard Poor's 2% arriba y todo fue por ese balance, pero literal fue todo por ese balance. No es 100% falopa prestarle tanta atención a eso porque en última instancia lo que estamos discutiendo es la productividad de la economía americana. Si la inteligencia artificial funciona como proyecto, tendríamos que ver un salto en la productividad de la economía americana muy grande. Un salto que, por ejemplo, la lleve a crecer, no sé, en vez de crecer al 2% de manera tendencial en el largo plazo, que crezca al 3%. Eso es un cambio de eso que los manuales en 10 años van a... Se dieron cuenta, ¿no? ¿Qué veníamos diciendo? Que el equity solo no está caro en un escenario donde la economía americana crezca el 3%, esto es cortesía del Eco que hace esos números y me decía, no, me da caro por las valuaciones, porque descuento un PAS de crecimiento del 3%, está muy por arriba de lo que la economía americana, salvo la inteligencia, él me lo decía, salvo la inteligencia de vida, y bueno, ahí está. Entonces, por eso no es un balance más y no es una tontería el balance de esta empresa. Porque la empresa que está vinculada puntualmente a eso. Bien. Me voy a ir a la última. Antes le voy a decir nada. Ya hay algunos analistas hablando. Como vieron el último dato de CPI, la Reserva Federal estaba un poco más higher for longer en las minutas. Pues esa es otra conclusión de las minutas. Están un poco más higher for longer de lo que pensábamos. Bien. O de lo que nos había dejado como sensación en la última reunión. Están un poco más plantados. Si no, esperemos, loco, esperemos. Pará. Entonces hay algunos analistas que ya están diciendo que ya hay que empezar a cubrirse ante una eventual suba de tasa. Si no, flaco, el ciclo terminó, loco, la puta madre. O sea, se quieren quedar más tiempo de arriba, me parece bárbaro. Pero digo, no, ¿cómo otra suba? No, no, por favor no. Por favor no, porque claro, el miedo son los 70. El miedo es repetir lo que pasó en los 70. ¿Bien? Que fue, a principios de los 70 vos tenías la inflación en torno al 6, empezó a bajar porque subiste la tasa, bajaste rápido la tasa y te fue al 12. Dijiste, no, subamos las tasas. Bajó del 12 al 6. Dijiste, ya está, imagínense. Durante meses, casi un año, bajando la inflación del 12 al 6, es este ciclo listo, ya están, la están domando. Bueno, empezaron a bajar las tasas y se fue a 16 la inflación. Entonces el miedo es que te pase eso. Por eso los tipos no quieren acelerar la baja de tasas. Bien. Más en el marco de las incertidumbres que mencionábamos recién. Si vos tuvieses un mundo donde todos te garantizan que no va a pasar nada, bueno, entonces la tendencia es para abajo de la inflación, en torno a la meta vamos a estar a fin de año. Sí, ya empiezo a bajar, no hay problema. Pero bueno, eso no es tan armónico como uno piensa. Y por las dudas hay que ser más contractivo que expansivo para evitar el fenómeno de 70. ¿Es una locura que un banco reactive la suba de tasas? No es ninguna locura. La semana pasada hablamos del Banco Central, del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, que la próxima meeting probablemente suba la tasa de interés. Y esta semana vimos las minutas de otro banco central en donde dijeron que discutieron si subir o no subir la tasa en este último meeting donde mantuvieron la tasa. ¿Qué otro banco central es? Pasa el chivo de nuestros amigos de Roku y te lo cuento porque esto sigue. Porque esto sigue. ¿Te pasó alguna vez de estar tirado en el sillón cambiando de canal y sin tener la menor idea de qué mirar? Bueno, yo tengo la posta para vos. Se llama Roku. El dispositivo que cambia tu tele sin cambiar tu tele de una manera increíble, sin que tengas que salir a comprar una nueva ni hacer ningún lío, ¿bien? Pero capaz te preguntas, Sar, ¿por qué tengo que tener un Roku? Bueno, esto es simple. Mira, es un dispositivo que es muy fácil de configurar, muy fácil de usar, y encima con Roku se te abre en un universo de más de 5.000 aplicaciones gratuitas y también las de pago, las conocidas, YouTube, Netflix, Star Plus, Pluto TV y muchas más, ¿bien? Con Roku, olvídate de perder tiempo eligiendo qué mirar, porque básicamente tiene un buscador inteligente que te permite buscar por actor, director, serie, película y todo lo que quieras ver te lo muestra en la aplicación, ¿bien? Encontralo en velocitymarket.ar, Velocity con Y, Market con K, y utilizando el código SAR, o sea, Z-A-R en mayúscula, aprovechás un descuento del 10% en tu compra, ¿bien? Quédate tranquilo, yo esta información, todo esto, te lo voy a poner abajo en la descripción del episodio para que puedas acceder desde ahí. Si vas a cambiar tu TV SAR, que sea con un Roku. Bueno, vamos terminando igual ya, tranquilos. Pero tuvimos las minutas de la última meeting del Banco de Reserva de Australia. Vieron que Nueva Zelanda y Australia, los bancos centrales siempre van como a la par. Bueno, Nueva Zelanda ya decía, che, vamos a tener que volver a subir la tasa. Pero no estaban en la terminal rate que dijo el SAR hace un tiempo, la terminal rate son los padres. Bueno, en la última meeting, el Banco de Reserva de Australia mantuvo la tasa. Mantuvo la tasa en, creo si no me equivoco, 6 de las últimas 7 meetings o una cosa así. Pero claro, nosotros en el comunicado nos dice que no fue por unanimidad. Y después cuando nosotros vamos a las minutas, estuvo la discusión. Por ahí haya sido por unanimidad, pero igual lo discutieron. ¿Vieron cómo es eso? En la Reserva Federal también a veces se discute, pero sale todo por unanimidad. ¿Por qué? Porque Powell es Perón. O sea, los convence a todos. Esas son las cosas que el tipo que entiende política monetaria valora esas cosas. ¿Viste? Powell, no sé qué, es abogado, no es economista. El tipo en todo el ciclo de subas, con el quilombo que fue esto, sacó todas las resoluciones por unanimidad. No, algo debe entender el chabón de política o de cómo llevar un directorio. Bueno. ¿Qué discutieron? Discutieron si subir la tasa. O sea, en la última meeting, nosotros no lo supimos, pero el Banco de Reserva Australia estuvo a punto de subir la tasa de interés. ¿Qué es lo que dicen algunos integrantes? Está bastante linda las minutas porque dicen, bueno, a favor de los que dicen subir, y te explica. Dice, bueno, nada, vamos a tardar mucho a estos ritmos en llegar al centro del corredor de target, a la meta de inflación. va a tardar mucho. La actividad sigue estando bastante resiliente. Bien. ¿Qué dicen los que dicen no, subamos la tasa? Dicen, sí, a ver, eso es real, pero la verdad, antes estábamos peor. O sea que de a poco eso va mejorando o, como me nota acá, desempeorando. Entonces, no hace falta, digamos, volver a subir la tasa de interés, sino que lo que hace falta es tener paciencia. Y eventualmente, siempre hay tiempo para subir la tasa más adelante. Lo que no deberíamos hacer es subir la tasa de interés, generar una recesión y después bajarla. Bien, eso sería mucho más desprolijo, generaría mucha más volatilidad de tasas y generaría más problemas para la credibilidad del Banco Central. Bien. Bueno, está variada. Veía el otro día, me pasaban un tuit de Redrado que decía lo que venimos diciendo acá, ¿no? El ciclo de política monetaria, la verdad es que no está ayudando mucho. Bien, está bastante descoordinado. Y esa es la realidad. Él decía el Banco Central Suizo, qué sé yo. Yo lo que digo es, cada banco está en un momento distinto, me da la sensación. Hay grupitos, pero digo, están en momentos distintos. Inglaterra, Europa por bajar a la primera, la Reserva Federal en High for Longer, los oceánicos a punto de subir, China a punto de bajar, Japón a punto de subir. Es un quilombo, nobleza obliga. Bien. En ese quilombo, la gran discusión, que por ahí podamos dejar para el próximo, para que no se estire mucho tampoco el episodio, es que va a pasar con el dólar. ¿Qué dijimos nosotros? Porque a mí me dicen, a veces me dicen, Standard & Poor's, vos habías dicho que no sé qué y tardó en bajar, y bueno, no sé qué. ¿Qué había dicho yo del dólar? ¿Qué venía diciendo la temporada pasada? El dólar se tiene que fortalecer, decía yo. ¿Por qué? Y bueno, en principio, si va a haber higher for longer, el resto está entrando en recesión, va a bajar ante las tasas, el diferencial de tasa te va a dar a favor del dólar. Y aparte, en el mediano plazo, la economía que más va a crecer es la que ya más viene creciendo, que es la americana. Entonces el dólar tiene que ir para arriba. Bueno, el rally que metió el dólar de principio de año hasta acá fue fenomenal. Bien. Obviamente, por ahí ustedes no operan DXY o no le dan tanta bola a esos indicadores, pero bueno, se puede tradear también, claramente. Bien. Habíamos visto una baja del dólar, una flexibilización de lo que fue la Reserva Federal a fines del último trimestre del año pasado, aflojando la política monetaria, flexibilizando el discurso, hacia un discurso más dovish, si se quiere. Pero eso hizo piso cuando el resto de los bancos centrales empezaron a tener un poquito más de urgencia para bajar las tasas y Powell empezó a decir ya más a fin de año, no, igual, no vamos a mantener la tasa, no nos apresuremos. Bien. Y desde ahí hasta acá, te metió un lindo rally, chiquito, esas cosas se mueven poco, ¿no? Estamos hablando del índice del dólar. Te metió un lindo rally que ahora está empezando a descontarlo. Bien. La discusión es, todos los analistas sabíamos que el dólar se iba a tender a fortalecer por hacer este movimiento, digo, ¿qué tanto de esos fundamental para que el dólar se fortalezca ya están en precio y que otros no? Porque la verdad es el high for longer ya lo conocíamos. Que los demás bancos centrales estaban complicados, ya lo conocíamos. Que Estados Unidos iba a crecer más que los demás, ya lo conocíamos. Entonces ese rally que vimos puede ser explicado por eso. ¿Hay margen para que siga fortaleciéndose desde acá? Bueno, lo que vamos a tener que tratar de ver es, desde el escenario base que ya tiene puesto en precio el mercado, cuánto cambia. Y yo creo que hay margen todavía para que algunas cosas cambien. Por ejemplo, el mercado hoy precia 3 bajas de tasa de interés de la Reserva Federal. Está ya casi alineado con la Reserva Federal. Imagínate si son 2 en vez de 3. Imagínate si el Banco de Inglaterra ya baja la tasa a la próxima meeting o el Banco Central Europeo es mucho más agresivo porque tiene una recesión más fuerte todavía. Imagínate si la economía americana no se desacelera finalmente, si sigue al 3 y pico. Hay espacio. Bien. La última estimación de crecimiento a nivel global del Fondo Monetario Internacional, al único que le sumó crecimiento fue Estados Unidos, casi 0,6 puntos del PBI de crecimiento para este año. El resto la recortó a todos, la recortó al Reino Unido, a Japón, a otras economías desarrolladas, Canadá, la zona del euro. Estoy viendo un gráfico desde Bloomberg. Bien, discusión será para otro episodio. Espero que les haya gustado, compartan, pónganme seguir en Spotify, al podcast, donde dice FMI Podcast, seguir. Bueno, 5 estrellas, pongan si quieren, ahí. Y bueno, nada, loco, qué sé yo. Les mando un abrazo grande. Bueno, hoy sale el día de los clásicos, esto no sé qué va a pasar. Pero yo les dejo un abrazo. Chao, salud.
Acabás de escuchar FMI Podcast. Seguinos en Spotify, dale like y compartilo con tus conocidos.